Estamos leyendo extractos seleccionados sobre el tema 10, el 17 de Tamuz. Pueden hacer preguntas a través de K.TV. Las preguntas seleccionadas serán hechas en el curso de la lección. Rab, tenemos un problema con estas fechas, el 17 del mes de Tamuz y el 9 del mes de Av. Todo lo que está escrito en la Torá, la Biblia, sobre estos problemas. Las 10 plagas de Egipto lo entendemos. Esto era en contra del faraón. Él lo merecía, el malvado. Pero las otras plagas que el pueblo de Israel ha sufrido a través de el proceso descrito en la Biblia o más tarde en la historia, esto realmente no lo entendemos, no lo sentimos como una necesidad. Y nosotros lo vemos como una forma de castigo. Pero la pregunta es preciso.
Esto.
De acuerdo a lo que vemos en la sabiduría de la Kabbalah, el castigo es una corrección y el castigo después, la corrección se convierte en una recompensa, de la misma forma que vemos con ustedes. Es decir, que las corrupciones, es decir, las faltas se convierten en méritos y después las transgresiones se convierten en virtudes. ¿De dónde viene esto? ¿De dónde viene esta actitud incorrecta hacia estas revelaciones del mal? Rabbi Akiva se reía y los otros lloraban y lamentaban. Esto viene de la relación inversa que tenemos en el logro espiritual. Es decir, que desde Adán, Harishon, que empezó a lograr, a recibir esta la santidad, desde ese momento en adelante empezaron a organizar pequeños grupos. Desde Adán hasta Abraham, habían pequeños grupos, eran pequeñas familias, porque el ego no era tan grande, por lo tanto, por eso, era como una familia única. Y después, desde Abraham en adelante, había personas que tenían un ego más grande, pero era una forma especial, pequeña. Sin embargo, empezaron a trabajar en el amor entre ellos, por sobre el ego que empezó a crecer en Babilonia, como explicamos. Y entonces, después de que ellos descubrieron el método y Abraham lo realizó, llegaron a un estado de ama a tu prójimo como a ti mismo. Y desde ese amor, después de que llegaron a el grado de amor, podían verse y el mundo, el creador, todo estaba inverso. Es decir, he visto un mundo inverso. ¿Qué significa inverso? Realmente inverso, dado vuelta. Todo el mal es percibido del creador y no es malo, es bueno. Y las transgresiones y las faltas y el sufrimiento y los estados horribles que vienen del creador son de hecho una expresión de su amor. Y nos viene en la forma correcta, es decir, que sentimos el bien en vez del lugar del mal. Excepto, tenemos que cambiar nuestra actitud. Tenemos que cambiar de la oscuridad en el amor, en la luz, perdón. Y por eso no sentían pena, como vemos en la Biblia. Después de la recepción de la Torah, ellos recibieron todo tipo de sufrimientos y problemas y pecados y más pecados. Y cada paso en la Biblia describe el pecado que insistieron. Y tenemos que entender que ellos no realizaron estos pecados, ellos iban revelando más bien estas faltas que existían desde el rompimiento, desde el árbol del conocimiento. Tenemos que entender que esto fue revelado para que pudieran elevarse por sobre los grados del desierto, es decir, en fe por sobre la razón. Por eso todas estas faltas fueron reveladas, y esto es lo que la Biblia nos dice, es decir, que había un pueblo que eran testarudos y pecaban más y más en contra del Creador, en contra de Moisés, en diferentes formas, juntos, solos, cada uno en su propia forma, así en adelante. En la medida que los que interpretaban esto podían explicarlo. Sin embargo, la gente común y corriente lo entiende simplemente como los crímenes de la generación del desierto. Más tarde, cuando entraron al pueblo a la tierra de Israel, qué crímenes, qué problemas tuvieron éxito en construir el primer templo, y después inmediatamente llegaron más problemas y cuán malos eran ellos. No, nadie era malo. Más bien, esas faltas vienen desde el árbol de conocimiento, son revelados, pero no hay nada nuevo aquí. Así es como ellos lo corregían en la medida máxima que eran capaces. Y en la medida máxima ellos tenían que sostenerse en la fe. Es decir, aunque nosotros nos caemos y en los grados desde la ruina del primer templo de Mohin de Ahayá, y empezamos a gradualmente perder junto con eso, también entendemos que no hay ninguna otra forma que desconectarnos. Habían otros más que Rabbi Akiva que entendían esto y sabían por qué esto estaba ocurriendo y para qué. Y toda la nación estaba en este entendimiento. Ellos sabían que nadie lloró gracias a estas revelaciones. No, ellos sabían que teníamos que enfrentar esto. Y en el descenso también habían correcciones que tenían que hacer. Habían correcciones en el descenso, sí. Es decir, la ruina del templo. Uno gradualmente pierde Mohin de Ahayá. Y uno desciende al grado del exilio de Babilonia. Y el exilio de Babilonia ocurrió durante el reconocimiento del Creador. Es decir, que la conexión con el Creador no desapareció totalmente. Todavía estaban en las vasijas de otorgamiento. Y sabemos que sabíamos en qué grado estábamos descendiendo, porque hubo un rompimiento. Era un rompimiento planificado, no había otra forma de hacerlo. Y la corrección era que, en relación a ese rompimiento en el mundo de Nicodim, aquí la gente, las personas, tienen que estar en adhesión con el Creador durante este rompimiento, mientras que el Creador está rompiendo este templo, este rompimiento. Es decir, uno está dentro del sistema y está justificando cada momento en el parsut del alma. Es decir, mientras el alma pierde ese espesor, más bien la pantalla pierde esa resistencia. Y de acuerdo a esto, yo tengo que mantener mi lealtad, mi fe, más y más hacia la fuerza superior, en la medida que la pantalla es purificada y la luz desaparece, y la pantalla que está purificando es rota. Es decir, no puede conectar, nos separa, esto nos dispersa. Pero junto con esto también entiendo que no hay elección, hay el ego que aparece, esto es lo que tiene que ocurrir, es el deseo del Creador. Yo sigo este grado de la fe, es decir, el rompimiento del primer templo. Es un estado muy especial. El segundo templo ya tenía un carácter diferente. Vamos a hablar sobre esto. Pero necesitamos entender que estos descensos que ocurrieron en la ruina del primer y el segundo templo, esos eran descensos intencionales que venían desde lo alto. Y el trabajo del pueblo era en esa conexión con el Creador durante esos descensos desde arriba hacia abajo. El segundo templo entendemos que había guerras aquí con los macabeos. Bueno, vamos a hablar sobre esto un poco más, pero el primer templo no hablaba sobre esto porque era un grado muy alto. Realmente es difícil para nosotros hablar sobre esto, en estos grados superiores, lo que es bueno, lo que es malo. Pero así es como nos parece. Si yo estoy en el segundo grado de santidad y el otro está en el tercer grado, yo estoy en la clipa en relación a él, y él está en la santidad. Entonces tenemos que entender que el primer templo y el segundo templo y todos los pecados que venían de antemano durante la generación del desierto, nosotros estábamos en adhesión con el Creador a través de todos esos grados. Sin embargo, la generación del desierto logramos recibir todos los grados por sobre los pecados que aparecían. Y durante la ruina del primer y segundo templo, nosotros perdimos estos grados y después salimos al exilio. Antes de esto, también habían estos exilios, pero no podíamos llamarlos exilios, no eran exilios de la espiritualidad, eran exilios del estado previo. Habían estados espirituales y después el estado próximo se llama exilio en relación a ese estado. Digamos que una persona está en la calle y tú lo llevas a un estado donde no se entendió, disculpen, no se entendió, pero las personas vivían en esos tiempos, entonces todo es relativo. Pero este exilio final, donde entramos hace 2000 años atrás, es realmente tal que perdimos totalmente la conexión con la espiritualidad. Vemos que en forma gradual los sabios del Zohar, que vivían 2000 años, casi 2000 años después del rompimiento del primer templo, por un lado tenían esta altura espiritual y por el otro podían sentir el exilio, y existían en esa barrera entre los dos. Podían escribir el libro de Zohar y era destinado para nuestros tiempos, o si no, no hubieran podido escribir sobre esto. Y por el otro lado también estaba en un grado exaltado al final de la corrección, y por eso podían escribir este libro. Y más tarde, durante el exilio no es solamente un exilio, es una continuación de los descensos, excepto ahora, en la medida que están mezclados con todas las vasijas de Babilonia, ahora crecieron en su número, entonces las vasijas llegaron a una integración completa, hasta el alma del Ari, que aparece, que simboliza el principio del renacimiento, de la elevación, y desde aquí en adelante empezamos a contar los días del Mesías, desde el Ari en adelante. Entonces, cuando nosotros hasta estos días, no importa qué ocurrió, nosotros siempre necesitamos ver en cualquier cosa negativa que se revela, no es una forma nueva del mal, más bien es un resultado de ese pecado del árbol de conocimiento. ¿Cuánto más malvado hay que revelar? De acuerdo a lo que escriben los profetas, hay pecados adicionales terribles. Tienen que ser revelados de esta forma. No, depende de nosotros. En el momento que recibimos el método de la corrección, podemos corregirlo en Ajishena y no en Beito. Podemos tomar una ruta diferente, es decir, que el mal ahora será revelado de acuerdo a la preparación. Es decir, que nosotros hacemos de por adelantado. Por eso los días de los Mesías son especiales. También hay una forma especial de estudio. Deben recordarme por qué específicamente en esta etapa final, antes de la corrección final, hay estos pecados terribles. Es decir, específicamente ahora recibimos la sabiduría de la Kabbalah, podemos recibirlo, adaptarlo, adoptarlo, y a través de ello revelar estas etapas finales de la revelación del mal, que son la forma peor, porque no es de lo, siempre es de lo más puro hasta lo más pesado. Por lo tanto, las formas más terribles, las vasijas terribles, que eran las más altas, ahora han caído a este punto más bajo, entonces proporcionalmente cayeron en ese punto más, más profundo, desde una altura muy alta, una montaña muy alta, a un hoyo muy profundo. Entonces, por esa razón, específicamente porque esta vasija en la cual Bejinat Dalet se mezcla con ese corazón de piedra, esos escrutinios. Necesitamos una luz especial que viene cuando nosotros la invitamos, porque los otros grados previos que escrutinamos fueron a través del sufrimiento, pero de ahora en adelante no podemos escrutinar nada a través de los sufrimientos. Es decir, la sabiduría de la Kabbalah es revelada desde 1995. Ya está. La corrección puede ocurrir solamente cuando lo precedemos con la luz que se revela a través de personas que viven en este mundo, porque no podemos revelar las faltas en Bejinat Dalet. Dalet está mezclado con los otros discernimientos, excepto a través del trabajo del hombre que lo hace en forma consciente, con su conciencia. Si no, no sería una corrección, porque la corrección se realizó en las etapas de inanimado, vegetativo y animado. Es decir, que nosotros sufrimos todas estas correcciones en el exilio. No se echaron de un lugar a otro. El holocausto, el sufrimiento, todo esto, todo el proceso ya se concluyó. Es decir, cuando escrutinamos a través del sufrimiento, porque esto es inanimado, vegetativo y animado en el hombre. Ahora viene el tiempo del hombre en el hombre. Es decir, el cuarto grado, Bejinat Dalet, del desarrollo egoísta, tiene que ser corregido a través de la participación emocional y mental de nosotros, dentro del corazón y dentro de la mente. Por eso la sabiduría de la Kabbalah es revelada, para que podamos relacionarnos de forma correcta. Desde este momento en adelante estamos en este camino, y los sufrimientos que vendrán no serán los sufrimientos que corrigen las faltas, y después podemos avanzar hacia la corrección final. No, los sufrimientos vendrán para darnos golpes y golpes y golpes hasta que querramos participar en nuestra propia corrección y elevar el man de antemano. No puede ser de otra forma. Entonces, eso es lo que escribe Baal HaSulam. ¿Dónde lo escribe aquí? Después de la tercera y la cuarta guerra mundial, él escribe de esta forma. Es decir, sin embargo, un grupo pequeño que van a sobrevivir esas guerras tendrán que completar la corrección. Pero a menos que las personas deciden que tienen que corregirse y participen en eso de forma consciente, emocional y plena, no puede haber una corrección en el grado de los días del Mesías. Por eso la sabiduría de la Kabbalah es revelada. Ahora, con el tema, antes de leer esos extractos sobre el 17 de Tamuz,
por
eso tenemos que relacionarnos a todos los sufrimientos y las ruinas del primer, segundo templo. Todo lo que experimentamos, todo lo que vivimos, tenemos que atribuirlo al periodo del mes de Tamuz y el mes de Ab. Tenemos que entender que todo se realizó en nuestra raíz y aparece como algo necesario. De la misma forma que Rabbi Akiva, tenemos que recibirlo y seguir corrigiéndolo y regocijarnos del hecho de que el mal ya ha sido revelado. Es decir, tenemos el método de corrección. Por lo tanto, si realmente queremos, entonces no habrá una revelación de mal adicional o destrucción. Más bien, todo depende de nuestra participación. Si podemos seguir este camino del éxito, bueno, está claro. No hay. No es que nosotros nos olvidamos del mal que ya fue revelado. Más bien nos relacionamos al mal en forma práctica, en forma correcta, sí. Sí, Dute. Estos rompimientos que existen en la sociedad israelí hoy en día y en el mundo en general, ¿cómo nos relacionamos como Rabbi Akiva con felicidad? Rab, esa es la revelación del mal, tenemos que respetar esto porque el Creador nos está mostrando esto. Él nos está mostrando qué es lo que permaneció, lo que queda del árbol del conocimiento. No hay mal que aparezca en el mundo que es nuevo. Alguien apuñala a alguien, alguien mata a otro, algo ocurre. Todo el mal que es revelado, desde lo individual hasta lo general, todo existió en la revelación del pecado de Adam Harishon, que es la revelación del mal en el malhut general. Tenía que ser, y ahora gradualmente tenemos que corregirlo. Por eso cada día vemos que el mal, los actos malos son revelados en instintos, en situaciones negativas, en relaciones negativas. Vemos que más y más personas se hacen más brutales, más necias, tienen una piel más gruesa, ¿sí? Es decir, son más crudos, más violentos los unos hacia los otros. Hay una revelación del mal en el grado de la relación entre las personas. Y por eso tenemos que participar en la medida máxima en los grados de la corrección. Por eso veremos más y más problemas con el pueblo de Israel, especialmente, más y más. Tenemos que entender que la pelota está en nuestra cancha, porque el método de la corrección está en nuestras manos. Nosotros tenemos que, en la medida más rápida, tenemos que diseminar esto primero hacia el pueblo de Israel y después al resto del mundo, porque la redención tiene que ser total. Es decir, que todos los deseos del hombre deben ser corregidos y llegar a adherirse al Creador. Alumno. Entonces, ¿cómo transformamos ese sufrimiento en gozo? Yo veo un acto de terrorismo, algo así. ¿Cómo me relaciono con tanto con sufrimiento y después gozo? Rab, yo no creo que tú sientes todo como terrible, como algo realmente malo. Yo escucho de personas Ellos están contentos de descubrir que hay terrorismo en Francia o en Alemania, con tal que no sea aquí en Israel. No entienden que al estar felices que hay terrorismo allá, es decir, que no lo asumimos como nuestra culpa, entonces a causa de esto causamos problemas aún mayores que van a ser revelados, aún peores de lo que está ocurriendo allá. Por lo tanto, mi trabajo debe ser de forma responsable. Por un lado, yo tengo que ver todas esas cosas en la forma como son, es decir, como la revelación del mal. Y es una revelación del mal, ya que todavía no estamos avanzando esta corrección del mundo. Estamos atrasados. Nosotros, el pueblo de Israel, especialmente el pueblo en la tierra de Israel, no estamos corrigiendo nuestros deseos egoístas de forma suficientemente rápida. Por eso se está revelando esto alrededor de todo el mundo. Pero la oportunidad se nos dio de fortalecernos y corregirnos de esta forma. Todo el mal que aparece en el mundo viene desde el momento que tenemos, aunque nos guste o no, no importa, desde el momento que nosotros tenemos el método, tenemos que participar en la corrección del mundo, tenemos que preceder el remedio antes del golpe, el hasadim antes del jochma, es decir, jochma es como la muerte, es como un cuchillo con respecto a las vasijas de recepción. Por lo tanto, si podemos atraer la luz de Hasadim, dentro de la cual Jochma se puede vestir, entonces será la revelación del Creador. Si no hacemos esto, le traemos muerte al mundo. Si nos relacionamos a esto de esta forma, de forma responsable, entonces realmente vamos a estar bien. Y a través de esto yo también me vuelco hacia todos los amigos alrededor del mundo, no importa si son judíos o no. Estamos todos, todos tenemos la misma misión, todos hemos recibido un despertar desde arriba y tenemos que involucrarnos en esto. Alumno, yo vi en las fuentes que dice que cuando empieza el mes de Av, nosotros reducimos la felicidad. ¿Qué es lo que tiene que ver esto, Rab? En primer lugar, los cabalistas escribieron esto hace miles de años atrás, en primer lugar. Segundo, hasta que nosotros realmente lleguemos a un estado donde nos transformamos ese sufrimiento en gozo, en felicidad. Entonces tenemos que estar en sufrimiento. ¿Por qué? Porque esto ocurrió en la medida que nosotros estamos apoyando ese reconocimiento del mal con nuestras propias manos. Disculpe, no se entendió. En vez de revelar al Creador, estamos asistiendo la revelación del mal. Sí, Lior. Con respecto a ver el mal como fases de corrección, sí, dice Rava, sí, hay que ver solamente. Sí, pero no es el mal que se revela. No, yo estoy hablando de la revelación como fases de corrección con respecto a lo que ocurre durante todas las generaciones y especialmente al 17 de Tamuz y el 9 de Av. Alumno, yo leí las palabras de un romano, Josivus Flavius. Y él hablaba sobre la separación entre el pueblo de Israel durante el segundo templo. Entonces, lo que tenemos hoy en día no es nada en comparación a lo que ocurría en esos días. Rab, bueno, tal vez hay una traducción, si tenemos que leer sobre esto. Bueno, en resumen, uno no puede justificar esto, Rab, porque ellos tenían un corazón espiritual, ellos estaban en un grado espiritual, por eso no podemos entender. ¿Cómo puede ser posible que uno odie al otro con tanta fuerza antes de que están a punto de arruinarse? Todos están perdiendo todo lo que tienen, su país, su posición, su territorio, todo. Y a pesar de esto, no puedo conectarme con el otro. No puedo. no puedo estar con el otro. Pero tu casa se va a quemar, deja que se queme. Así es como es. No podemos entender cómo es esto. Mis hijos, mi familia. No. Literalmente. Como ellos escribieron sobre esto como el final de los días. Es decir, que las madres misericordiosas cocinaron a sus niños, etcétera. Así es como es. Cuando la revelación del mal ocurre, en verdad, entonces, cuando uno lee esto, uno se da cuenta cuán real es esto, alumno. En estos días no está tan lejos de la descripción del fin de los días. No sabemos cómo justifican estos cabalistas, pero el gran sufrimiento que aparece en este mundo, vemos que todos estamos condenando al Creador. Una persona sufre, como escribe Rabás, dice que cuando uno camina al lado de un partido de fútbol, están en felicidad. Podemos justificarlo, pero cuando vemos un gran sufrimiento en el mundo, no podemos justificarlo. Rab, uno no justifica esto, no justifica el sufrimiento, no justificas al Creador. Mira, en general estamos hablando sobre el Creador. Estamos en un sistema de luces y vasijas. Y como ellas se corresponden, no sé por qué tú atribuyes tus sensaciones hacia él. Él no tiene sentimientos, es un programa. No te enojes con él como te enojas con tu computadora cuando no funciona y quieres romperlo como un pequeño niño. No te relaciones con esto de esta forma. En segundo lugar, el resultado está en el pensamiento inicial. No entendemos que de esta forma funciona todo y no nos damos cuenta cómo esto es aplicable a nosotros. Tú sufres, la humanidad sufre dentro del deseo de recibir, que es para recibir, que la verdad no existe. No existe. Más tarde tú verás que realmente no existe. Solamente te parece de esta forma. Te parece a ti que eso existe así ahora, pero más tarde va a desaparecer. Por eso se llama el mundo de ocultamiento, el mundo imaginario. Yo no puedo explicarte esto ahora, pero así es. Realmente tú verás que nunca existió jamás nada malo. Todo era tu imaginación, un sueño para despertarte hacia la corrección. Sin embargo, mira, esto no es algo que podemos digerir y entender, pero, sin embargo, lo que ocurre en nuestra imaginación o no, esto existe en nuestra sensación. Por lo tanto, tenemos que ver y saber que sin nuestro trabajo, nuestra contribución hacia la corrección, nosotros vamos a pasar a través de estados muy difíciles. Y cualquier cosa que ya se manifestó, se hace, pero lo que debe ocurrir es todavía tanto, porque las correcciones vienen desde lo puro hacia lo pesado, y las correcciones pesadas todavía no se han revelado. Por eso tenemos que ser lo más eficiente posible en nuestra difusión. Y a la misma vez tenemos que darnos cuenta que esta desintegración y caos y ruina y rompimiento que existe dentro de la nación no deja que la gente entienda dónde se encuentran. En vez de la sabiduría de la Kabbalah, vemos que la religión común y corriente apareció y es basada en recompensa en este mundo y recompensa en el mundo próximo, como escribe el Zohar. Y no tenemos elección, tenemos que entender aquí que así es como funciona, que así es como será, y hasta que será corregido literalmente al fin de los días, en los últimos días. Pero antes de esto, no podemos entenderlo. Es realmente un enfrentamiento entre una cosa y la otra, es decir, recepción y otorgamiento. La recepción mayor se encuentra en ellos que hacen acciones en este mundo que quieren recibir el mundo eterno, perfecto, espiritual. Es decir, no hay regalo más libre que ese, como escribe Baal HaSulam en la primera parte de Talmud de Sefirot, en la introducción a la Tes. Y además escribe nuestra observación, escribe ahí algo muy único, que esta es toda la diferencia entre la religión y la Kábala. Es decir, que la religión hace lo que tienes que hacer y será recompensado en este mundo y en el próximo mundo y todo estará bien, no te preocupes. Y no hay otra lección, entonces el pueblo sigue esto, pero la Kabbalah enseña algo totalmente opuesto. Es decir, que este mundo y el próximo mundo y la recompensa que es anhelada existe solamente en las vasijas de otorgamiento. Es decir, cuando uno transciende el ego y no exige recompensa, uno recibe la recompensa verdadera, que es adhesión al Creador. Bueno, en resumen, hay muchas cosas aquí que tenemos que explicarnos a nosotros mismos, pero no a los otros, no al público. Al público simplemente tenemos que explicar el método de conexión, es decir, que es en su beneficio, y esa es la base para nuestra corrección. Más tarde vamos a ver en qué medida ellos van a entender o no, y como resultado verán que hay algo más allá que esto. Por lo tanto, en resumen, lo que quería decir aquí es que la actitud hacia el sufrimiento, los problemas, y los sufrimientos y la ruina y todo esto, y esto tiene que ser con el reconocimiento que todo viene del pecado, del árbol de conocimiento, y vino programado desde arriba. Y dos, también tenemos que saber que la corrección que ocurre ahora, junto a la revelación de la Kabbalah de Israel y el mundo, estas correcciones deben realizarse junto con esa participación. Sin esa participación no serán correcciones. Es como ese niño testarudo que tiene que ser castigado hasta que dice que sí. Y antes de eso no importa cuánto el niño lo castigan, le pegan. Estamos esperando hasta que él diga que sí. Y estos golpes pueden ser muy difíciles durante mucho tiempo. Y esto es exactamente cómo aprendemos. Por lo tanto, esperemos que nuestro trabajo va a mitigar y suavizar estos golpes. Pregunta. Rav, usted nos explicó sobre el rompimiento en las almas y el rompimiento en los mundos. Correcto, dice Rav. ¿Cuál es la conexión entre esas dos cosas, Rav? El rompimiento en los mundos, el mundo de Nikudim, es lo que crea los mundos, es decir, el ocultamiento sobre las luces para que la luz aparezca de acuerdo a la vasija rota, después de que ese sistema fue corregido en los mundos de Abia. Entonces, nace una vasija única que se llama Neshama, alma, o el alma de Adam Harishon, esta alma única que también es rota, y entonces empieza a corregirse a través del sistema de los mundos. El sistema de los mundos filtra y organiza las luces de Ein Sof hasta ese lugar que tienen que aparecer hacia las vasijas rotas. Por lo tanto, hay que organizarlas y elevarlas hacia la corrección. Por lo tanto, hay etapas que mezclan las vasijas, los niveles más puros, raíz 1 y 2, y se despiertan hacia la corrección, especialmente a través de ese despertar desde arriba. es suficiente para hacer ciertas acciones en este mundo, pero los deseos que son rotos en los niveles de 3 y 4, ahí nuestra participación es requerida, porque esto tiene que ver con la luz de Jochma y requiere un trabajo racional, consciente, con un consenso, una participación. Es decir, tenemos que decir qué queremos, alumno, y la corrección de las almas, en el alma. ¿Esto tiene que ver con todos los sistemas comunes o separados? La corrección entre las relaciones entre nosotros corrige los mundos. Los mundos no tienen que ser corregidos, solamente el alma. Los mundos fueron rotos y después, pero solamente con relación al alma. Bueno, y a través de, y gracias a esto vamos a terminar y tengan un muy buen día. Hoy tenemos un reporte, un informe de parte del grupo de Moscú. Por favor, Moscú, adelante. Buenos días, queridos amigos. Es un privilegio poder contarles sobre los contenidos del Congreso. Entonces, bueno, en resumen, nuestro Yeshivat Haverim y nuestro itinerario, todo es hacia la corrección del mundo. ¿Y cómo podemos apresurar los tiempos? Son 3 días, 11 Yeshivat Haverim, son 7 horas y media en Yeshivat Haverim. Por lo tanto, cada blog, cada porción, la clase será entre 2 y 2 horas y media de largo. Todos los días vamos a tener vamos a concluir sentándonos y vamos a actualizar lo que hemos aprendido. Y prepárense, vamos a tener un descansos muy cortos, vamos a tener sesiones muy intensas y después desde la cena al estudio vamos a hacerlo en 15 minutos. Vamos a hacer esto de forma muy cómoda porque la estructura del lugar nos permite realizar esto. Es decir, nuestro itinerario va a terminar a las 9 de la noche, entonces los amigos van a poder descansar también. Y también pueden continuar a una reunión de amigos espontáneos, dependiendo del fuego en los corazones. Y también uno puede dormir muy bien para despertarse lleno de energía. Más allá de la proporción de la clase matinal, hay una preparación para el Yeshivat Haverim y Rustam va a hablar sobre eso. Sí, este equipo está organizado por amigos de diferentes países. Empieza con el Yeshivat Haverim y al final el congreso también termina con un Yeshivat Haverim. Es un Yeshivat Haverim a través de 3 días. Todos los amigos tienen que estar preparados para poder pasar por la preparación para que en cualquier momento ellos estén listos para hablar, abrir sus corazones. Hay 3 formatos al Yeshivat Haverim. Antes de cada clase tenemos una reunión de amigos de 30 minutos donde podemos generar la forma correcta del deseo, es decir, la vasija, para recibir una porción de luz y procesar esto. Vamos a tener 8 Yeshivat Haverim como este antes de la lección. Adicionalmente, también vamos a tener un Yeshivat Haverim una hora antes y como 50 amigos van a prepararse para el Yeshivat Haverim y habrá otra preparación antes del Yeshivat Haverim. Los viernes en la noche y los sábados en la noche habrá un Yeshivat Haverim adicional de una hora cada uno. Vamos a poder resumir el día, ¿sí? Y dar gracias a Dios. y en la medida máxima vamos a poder, cada amigo tendrá una oportunidad de abrir su corazón y agregarlo a esa recompensa de unidad. Por lo tanto, vamos a pasar de ascenso a ascenso hasta que llegamos al Gishat Haverim Vital y vamos a estar con Rab todos juntos. Rab, ¿tienen algunas preguntas para mí o para nosotros?
Moscú.
Ahí es вопрос.
Moscú. Sí, tenemos una pregunta y una pregunta. Cada clase tenemos una preguntas y respuestas durante una hora. Cada amigo, no importa dónde se encuentre, podrá mandar preguntas en línea. Pero junto con esto estamos preguntando qué significa hacer una pregunta correcta, Rab. En primer lugar, ¿cuánto tiempo voy a tener yo para hablar?
Rab.
Bueno, digamos 2 horas y media, 2 horas y cuarto, digamos. Rab, entonces digamos durante 2 horas y media... Es ese tiempo total que yo tengo. Y antes de esas 2 horas y media es el Yishat Haverim. Bueno, entonces yo tengo 2 horas y media. Esto está muy bien. Sí, dice el alumno, el Yishat Haverim va a ser 30 minutos antes que su clase. Rab, así que 2 horas y media es demasiado. 2 horas y 15 minutos es mejor. Está bien. ¿Y cuánto tiempo para las preguntas y respuestas? Yo creo que es 50-50, digamos, o 1 hora y media y después otra hora. Mi pregunta es la siguiente. ¿Permitimos todo tipo de preguntas o queremos mantener el mismo espíritu de esa clase para que nosotros sintamos ese flujo de la clase y no atraer personas, todo tipo de direcciones donde pierden la dirección de su pensamiento y no saben dónde se encuentran? Porque es muy fácil simplemente con una o dos preguntas que no están de acuerdo a la temática para que nos desconcentremos. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que vamos a hacer en la pregunta y respuesta? Vamos a permitir todo tipo de preguntas, vamos a tener moderadores para las preguntas, para que escrutinen, filtren las preguntas de antemano, o digamos que hacemos las clases un poco más cortas y entonces la tercera clase al final, esa misma noche vamos a permitir que las preguntas se hagan durante 2 horas, 2 horas y media. Alumno, Rab, por supuesto, nosotros queremos que las preguntas sigan la temática de la clase para que amplifiquen la clase. Vamos a tener amigos especiales que van a filtrar las preguntas. Por lo tanto, nuestra pregunta, ¿qué significa una pregunta correcta? Rab. Una pregunta correcta es que sigue la línea de la clase exactamente. Hoy hicimos una clase durante 2 horas y terminamos el tema que era desde mí al grupo y del grupo al creador. Por lo tanto, esto es algo que incluye toda la realidad, podemos decir. Sin embargo, necesitamos escuchar la pregunta y ver que esta cae, lleva el mismo ángulo, es decir, que a través del grupo yo veo la cara del creador, a través del grupo aparece el creador. En resumen, estos 3 etapas, yo, el grupo, el creador, cómo organizamos nuestra adhesión a esto. Es decir, que el Creador viene a mí hacia los, a través de los amigos, el Creador se viste en los amigos. Por lo tanto, preguntas sobre esto serán grandes, pero cualquier cosa fuera de esto. ¿Qué estoy haciendo con mi familia? No me importa, no me importa lo que estás haciendo con tu familia. ¿Qué estoy haciendo con cualquier otra cosa? No sé, algo con el mundo. No me importa, terrorismo, algo así, o mi salud, no. Todo lo que me preocupa ahora soy yo, el grupo, el Creador, que ellos sean como uno. Eso se llama Israel, la luz, e Israel, y yo somos uno. Y aquí, Israel, la luz y el Creador son uno.
Disculpe,
no se escuchó, no podemos hablar sobre esto ahora. Esta fue la séptima clase, ¿no es cierto? Por lo tanto, todas las clases tienen una temática muy específica, un ángulo, y nosotros queremos que las preguntas sigan junto a esto. Y si no hay preguntas, entonces ustedes tienen que preparar preguntas en adición para todas las clases, y ustedes van a hacer las preguntas. Porque posiblemente hay 20 personas que quieren hacer preguntas, y después que organizamos esto, van a ver que solamente hay una o dos preguntas relevantes. Por lo tanto, le van a decir a las otras, vengan a hacer preguntas en la noche. Por lo tanto, después de la tercera clase, nos vamos a confundir todos durante el día. Vamos a hacer una clase un poco más corta. En la tercera clase vamos a permitir que haya más tiempo para las preguntas. Y después de esto podemos ir al bar, o pueden ir a dormir, o pueden ir a bailar, o una noche cultural, cualquier cosa. Yo espero. Rav, una reunión de amigos para terminar el día es algo... No. ¿Qué pasa con el vodka? ¿Qué pasa? ¿Está todo seco ya? Bueno. En resumen, yo no escucho una respuesta, por lo tanto, yo no voy a escucharlo. Por lo tanto, amigos, todo lo mejor, ¿sí? Prepárense. Preparen algo más y vamos a organizar todo. Es preferible que vamos a cortar las clases, 15 minutos más o menos, para permitir una clase al final del día con más preguntas y respuestas. Digamos 2 horas al final del día, que habrá tiempo para preguntas y respuestas. Ok, buena suerte. Ayer mandamos un link a todos los congresos espejo. Cualquiera que quiere venir aquí tiene que registrarse para mañana. Esperemos verlos a todos. Bueno, entonces muchos amigos que se van a reunir aquí, dice Rab. Viernes, sábado, sí, muchos aquí en los centros. Pero el link fue mandado, creo que, y le estamos pidiendo a todos que se registren hoy, por favor. Y con esto estamos apresurando los tiempos en San Petersburgo, el mundo circular, el Congreso Mundial de Kabbalah, el 29 al 31 de julio, kabbalah.info/.info. Muchas gracias y buenas noches.